Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Es muy complicado, pues cada vez que llega un 3 de julio, que es la fecha de los cumpleaños de él, o cada vez que llega la fecha de cumpleaños de cada uno de nosotros, lo primero que se nos viene a la mente es Chespi. Él tenía una costumbre, y es que usted cumplía años, y él a las 12 de la noche, el día de sus cumpleaños, colocaba al equipo a todo volumen una canción de cumpleaños. O sea, yo no sabía que los cumpleaños no los iba a suceder. O sea, eso era inevitable. Y eso son de las cosas que uno más extraña, es que llegan los cumpleaños de uno, y uno dice, son las 12, y Chespi no ha colocado la música, no ha venido a molestar. Así uno no se estuviera hablando con él. Él colocaba así fuera desde el cuarto de la tolumpita, la de cumpleaños, pero él siempre colocaba les. Y cuando usted estaba uno en comunicación con él, pues iba y lo jodía uno al cuarto, uno le toteaba huevo, le echaba harina o cualquier cosa, pero él siempre no estaba uno de los cumpleaños molestando. O sea, el cumpleaños, pues, pasar un cumpleaños con Chespi era de locura porque él te estaba molestando todo el tiempo. Tenía 27 años, yo tendría aproximadamente unos 22 años. Más o menos, 22 años tendría para ese entonces. Mis hermanas y mis hermanos. Nos queda eso, ¿sí? De los cumpleaños. Pero para la mamá es un sur. Mi mamá, por ejemplo, los primeros días lloró varios días en los que no dormía. Nosotros teníamos que comprarle medicamentos y echárselos en la bebida a escondidas para tranquilizarla un poco, ¿sí? Agüitas de valeriana, pasiflora, cosas así, para tratar de ella de adormecerla al menos, porque ella agarró una silla y la colocaba ahí, al lado de la puerta. Allí dormía esa mujer. Ella ahí no se levantaba solamente a ir al baño o a darse una ducha, pero ella ahí no se movía, esperando a su hijo. Y decía, no, en cualquier momento llega mi niño. En cualquier momento llega mi niño. Y me escuchaba una moto y esa mujer abría esa puerta en cuatro patadas para buscarlo. A veces se lo sé, ella nos salía a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a recorrer el barrio buscando a su hijo. Y pues a nosotros nos tocaba ir detrás de ella tratando de pasar las cosas, ve a doña Marta, espere, y si en cualquier momento era noticia. Nosotros nunca le decíamos que intente aceptar lo que sucedió, sino como tranquilizarla, no, tranquilo, esperémoslo en la casa, calmo, si no saben, pues por lo que ella sufre el corazón, entonces pues no podíamos nosotros como meterle en la casa que había muerto, porque nosotros ya teníamos en mente de lo que había sucedido. Y porque nosotros sabemos que Chespi estaba muerto, pues por la forma o el modo superante de los grupos paramilitares. O sea, ellos, al menos en Cúcuta, ellos no secuestran a no ser que vayan a pedir una recompensa. Pero nosotros, ¿qué recompensa nos íbamos a pedir? Si éramos una familia bastante humilde, que nos ganábamos el día, o sea, para poder sobrevivir, mi mamá tenía empanadas y las comidas que hacía. Entonces, ¿qué nos podían pedir a nosotros a cambio? Entonces, pues, lo único lógico que nosotros damos es que lo hayan matado, o sea, pero como hermanos. Eso no lo comentábamos nosotros delante de mi mamá, obviamente, por varias razones. Pero entonces, eso, como hermanos, ya nosotros teníamos eso, ya sabíamos, o sea, ahí no hay nada que hacer.
Históricamente, la frontera colombo-venezolana ha sido muy olvidada por parte del gobierno de turno. La falta de industrialización, que permite un altísimo desempleo, o el empleo informal. No hay industria y no hay actividad comercial formalizada que sea competitiva con la actividad comercial legal. Históricamente ha sido la zona por donde más ha ingresado contrabando de cigarrillos, licores y múltiples alimentos, generando un desabastecimiento de alimento en los diferentes pueblos fronterizos. Esto permite que operen grupos ilegales, desarrollándose actividades como lavado de activos, lavado de dinero, dejando millones de dólares de ganancia cada año a esta economía ilegal. Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, es la principal ciudad colombiana sobre la frontera con Venezuela. Aquí el control que ejercen las bandas criminales sobre el contrabando de bienes y combustible es implacable. Estas actividades alimentan la violencia y la criminalidad que ejercen diferentes grupos armados, los que controlan cualquier actividad ilegal y luchan entre sí por el control territorial. John García llega a Cúcuta luego de vivir en el Valle del Cauca en el año 2009. Allí comienza su trabajo de activismo social con jóvenes y esto empieza a representarle algunos problemas a él y a su familia.
Yo a los 13 años comencé con el activismo social en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, municipio donde pasé la mayor parte de mi infancia, casi todo el sector del Valle del Cauca. comenzó el activismo social, pues yo inicié pues llevándole alimento a los perritos en la calle. Yo veía muchos perritos en la calle y siempre me daba como tristeza con los perritos y siempre les llevaba alimento. Luego eso se convirtió en un proceso un poco más grande porque la gente comenzó a ver lo que estaba haciendo y mucha gente se fue sumando al proceso. O sea, yo no lo hice con la intención esa de que fuera el alimento, lo hacía porque me gustaba darle de comer a las mascoticas. La gente comenzó a arreglar el parque donde yo les llevaba de comer a los perros y hacían casitas. Estamos hablando que eso fue hace más de 17 años. Y la gente ya hacía casitas ahí para los perros, lo pusieron muy bonito, los vecinos recogían esto, las deposiciones de las mascotas, y así comenzó el proceso. Allí es donde llega una organización allá en Pradera, que se llama Red de H, que era la Red de Derechos Humanos, y me llama, y me dice, venga, si a nosotros lo hemos visto haciendo eso, ¿por qué no se suma a nuestro proceso? Y yo pues, me pareció interesante a mí, y pues me sumé al proceso. Ahí comenzamos con varios procesos, que uno que llamaba Culturarte, que era donde buscábamos artistas para ayudarlos a salir adelante. De ese proceso de Culturarte es donde sale un muchacho, no sé si de pronto lo he escuchado, que es un cantante de reggaetón, que se llama Kevin Roldán. Me llaman a mí a darme la noticia de que una persona que yo apreciaba muchísimo en Cúcuta, una persona a la que quería demasiado, había fallecido. Entonces eso me llevó a regresarme para la ciudad de Cúcuta. Vi que en Cúcuta no se hablaban de procesos juveniles. Habían diferentes tipos de procesos sociales, pero no habían procesos juveniles. O sea, había un desconocimiento total de la ley 375 para ese entonces. Entonces ahí es donde yo comienzo a reunir a unos amigos. Y le digo, vea, existe esto que son los consejos municipales de juventud, los consejos departamentales. ¿Por qué no comenzamos nosotros a impulsar esos procesos acá en el municipio? Comenzamos a ir a las universidades, a los colegios, a hablarles sobre los procesos. Y ahí es donde nace la primera organización que fundé yo en solitario, que fue la Corporación Juvenil Casa Beta. Y con esa organización comenzamos a buscar a las demás organizaciones juveniles del municipio. Y comenzamos unos procesos bastante interesantes. La gente comenzó a conocer lo que era la ley de juventudes, que ahí está la ley 1622, que es la ley de estatutaria de ciudadanía juvenil, en ese entonces la ley 375, y pues gracias a ese proceso que hicimos, comenzamos nosotros a impulsar eso, tanto en Cúcuta como en algunos municipios del norte de Santander. Y debido a eso, pues decidí quedarme en la ciudad de Cúcuta. Yo llegué allá en el 2009, más o menos a finales del 2009, fue que empecé con eso. Precisamente por esos procesos sociales es que comienzan a cambiar las cosas ahí en Cúcuta. No sé si de pronto se ha tenido la oportunidad de ir a Cúcuta. Cúcuta es una ciudad maravillosa, la gente es muy cálida, muy chévere, y había una orfandad en muchos procesos sociales. Pero debido a eso, también comenzamos a quedar en la vista de los grupos paramilitares. Cúcuta es una de las ciudades que tiene más presencia de grupos al margen de la ley. No solamente paramilitares, también hay guerrillas, hay bandas organizadas, hay muchos sectores. Pero entonces ya nos comenzaron a tener a nosotros en la vista de que hacíamos algunos procesos, que nosotros hablábamos de un cambio. Al principio no nacieron como amenazas, sino que simplemente era como una especie de intimidación. Ellos pasaban y pues me gritaban esto, Heleno, guerrillo, siempre era lo que me gritaban los paramilitares. Pues uno sabe quiénes son los paramilitares, pues en Cúcuta usted lo sabe, sí. No sé cómo sean los otros municipios, pero en Cúcuta usted los conoce porque son personas que usted ve cotidianamente por allí. Entonces pasaban por ahí y le gritaban a uno unas cosas cuando estábamos jugando fútbol, cuando estábamos haciendo alguna actividad, y eso llevó a que muchos jóvenes se salieran de los procesos. Sí, porque pasaban, ay, ahí están los helenos, ahí están los guerrillos, ahí están. Entonces nos gritaban esas cosas, que los pachetes, ya mucha gente se comenzó a retirar. Ya obviamente pues eso genera temor, pues sabe que esa gente es mala. Entonces pues muchos comenzaron a alejarse. Desde ahí es que comenzaron a cambiar un poquitico las cosas. Pero comenzó a empeorarse cuando en ese entonces cerraron la Subsecretaría de la Juventud de Cúcuta y nosotros hicimos una manifestación frente a la alcaldía. En ese día de la manifestación habíamos aproximadamente unas 90 personas, 90 jóvenes allí, y llegaron unos grupos en moto y nos intimidaron. Y ni siquiera llegó la policía, que fue lo que nos pareció más caño, que estábamos frente a la alcaldía y no hubo presencia de la policía ni el ejército, sino que un grupo paramilitar con armas en su cadera, o sea, intimidándonos. Entonces nos tocó a nosotros que irnos, pues ya sabíamos que ahí no teníamos quien nos cuidara. Entonces pues desde ahí es que todo comenzó a grabarse un poco y decidí como alejarme un poquito de los procesos sociales. Ahí ya dije, bueno, me toca alejarme un poquito de los procesos sociales, no voy a poner en riesgo a los muchachos, esto no merecen ellos estar en un nivel de riesgo así, no estamos haciendo nada malo, pero igual forma hay como una preocupación por parte de los paramilitares. No sé el por qué, no sé si eran enviados por algunas otras esferas, no sé el por qué, pero nos comenzaban a intimidar. Entonces ahí ya la cosa comenzó a cambiar eso un poco. Habíamos hecho varias actividades que decimos ya simplemente dejar. Dijimos, no, pues, ¿a qué jugamos acá?
En abril del año 2014, un hermano de John tenía un negocio de venta de cerveza y la compraba en Ureña, Venezuela, pueblo fronterizo, porque le salía mucho más económica. Un día lo detuvieron unos hombres armados pertenecientes a un grupo paramilitar que tenía presencia en esta zona, exigiéndole que tenía que comprar su mercancía en los puntos que ellos tenían del lado fronterizo colombiano. Pero el hermano de John no le dio importancia a las advertencias y continuó comprando del lado venezolano.
En esos días fue que sucede lo de mi hermano. Mi hermano mayor era hermano mayor que yo. Juan Carlos Cambiendo, nosotros le decíamos de cariño, le decíamos Chespi, todo el barrio lo conociera como Chespi. O sea, simplemente le decíamos Chespi de cariño. En esos días, pues eso empezó algo sencillo, pues fue por la preocupación de mi madre, que nosotros nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Al principio pues no le prestamos atención, pues nosotros ya éramos adultos, mi hermano se iba a veces por 3, 4, 5 días, cuando no llegaba a veces tarde, pues tenía sus amistades y eso, pues es normal. Eran como las 10 de la noche, y mamá preocupada por Chespi. No, que es que Chespi, nosotros, pues, mamá, o sea, pero a las 10 de la noche, o sea, ¿qué le preocupa? No, que es que yo sé que al niño me le pasó algo, o sea, que para una madre sus hijos pueden tener 60 años, pero son sus niños, y no sé, tenía ella ese presentimiento, nunca he logrado entender cómo una madre logra sentir que algo está pasando con su hijo, y ella con eso de que a Chespi le había pasado algo, nosotros el primer día pues no le prestamos mucha atención, o sea, pues son las 10 de la noche, él ha tardado hasta días por fuera. No apareció ese día, llegó el día siguiente, pues tampoco estábamos nosotros, los hermanos no estábamos tan preocupados, pues sabíamos que nosotros lo habíamos hecho muchas veces, 5 hijos. Fui el único prácticamente que no creció con ellos, aparte mi hermana Sandra, los otros 4 sí habían vivido siempre con mi mamá. Para el 2014, fue más o menos para abril, llegó el día siguiente, me comencé yo a preocupar, fue cuando comencé a hablar con los amigos de Chespi. Yo le dije, ve, es que doña Marta, pues nosotros, bueno, yo a mi mamá no le digo mamá, mis hermanos tampoco, mi mamá le dicen doña Marta, tal y doña Marta, y a mi papá le decimos don Teo. Entonces yo, es que doña Marta está preocupada por Chespi, usted no sabe dónde está. Y pues ninguno de los amigos de Chespi, que también pues me distinguía, a nosotros nos conocían muchísimo en el barrio, tanto a Chespi como a Tato, ninguno de ellos eso sabía nada de Chespi. Entonces ahí fue que me comenzó a dar como un poquitico de mala espina, ¿sí? Yo dije, pero ¿por qué ninguno de los amigos de él, que es con los que él se lo pasa, con los que él sale, con los que él viaja, no saben nada de Chespi? Llegó la noche, del día siguiente, llegó ese día la noche, y ya estábamos más preocupaditos, porque nadie daba razón de Chespi, no nos había llamado, el teléfono sonaba apagado, y nadie que nosotros conociéramos daba razón de Chespi. Así que decidimos nosotros ir a Ureña, o sea, ahí en Cúcuta hay una carretera que conecta con Ureña, y ahí donde trabajaban, no sé si los cambió a Bolívares, pero los cambió a Bolívares nos conocían a nosotros, tanto a Chespi como a mí. Entonces pues yo fui a hablar con los cambió a Bolívares a preguntarle a ver si sabían algo de Chespi. Entonces ahí es donde uno de ellos me dice que lo vieron pasar el día anterior a la noche, lo vieron pasar a él hacia Ureña con unas canastas de cervezas. Él trabajaba vendiendo cervezas traídas de Venezuela, lo que era la Polar, Zule y todas las cervezas venezolanas. Dieron que lo vieron pasar, pero que no lo vieron regresar. Y pues ellos se quedan ahí hasta la madrugada. Entonces comenzamos nosotros a ir a investigar. Antesito de entrar a Ureña, hay un puesto de la DIA. Los que estaban los funcionarios de ese entonces, pues también nos conocían a nosotros. Miraron si nosotros lo vimos pasar. Él pasó por aquí, ¿sí? Nos saludó, iba con unas canastas de cerveza, tenía una moto que era una Joe. Y él pasó en la noche, dijeron como eso de las 7 y algo de la noche, casi las 8. Pasó. Pero nosotros no lo vimos regresar. O sea, por acá no regresó. No nos dieron más razón de Chespi. Regresamos nosotros a la casa con mi hermano. Y esto estará a esperar noticias. Ya no sabíamos nada más. Ahí fue cuando ya mi mamá, al día siguiente, decidió ir a hablar con los paramilitares. Sí, ahí en el escobal. Se sabe que una mamá no se queda quieta así simplemente. Y ella con eso que no, que ella tenía que ir a hablar con ellos. Porque ellos eran los que tenían que saber de su hijo. Y que ellos eran los que tenían que saber de su hijo. Y pues no la pudimos detener. Mi madre fue a hablar con ellos. Pero no le dijeron nada. Lo que le dijeron, vea, señora Marta, pues a mi mamá la conocían. Ella hacía comidas así, hacía banquetes y todo, ¿saben? Entonces a ella la conocían también bastante. Vea, señora Marta, eso, vaya para su casa. O sea, no lo busque más. Fue lo que le dijeron. Pero no le dijeron, nosotros lo tenemos, no le dijimos nada, no. Simplemente no vaya para su casa, no lo busquen. No, pero es que yo quiero saber de mi hijo, qué es lo que necesita, qué, cómo podemos arreglar si ustedes tienen a mi hijo. Mi mamá incluso hasta les ofreció la casa, ya tiene la casita, le dijo, bueno, o sea, si necesitan eso, o sea, yo les doy la casa, yo vendo eso, o sea, ¿qué quieren? Pero regresen a mí. Pero ellos lo único que le dicen, no, váyase para la casa, váyase para la casa. Mi mamá pues ahí ya supo que ellos tenían algo que ver. Y bueno, regresó mi mamá para la casa. Ahí en la casa la mujer nos hizo un comentario de algo que había pasado con Chespi días anteriores, días atrás. Al principio no lo digo como algo relevante, pues porque no creíamos que le hubiera pasado algo. Pero ya fue cuando me dijo, no, pues mire que hace unos días Chespi me contó que a él lo abordaron unos paramilitares, unos paracos, y le dijeron que él tenía que pagar vacuna. Entonces Chespirigo dijo, no, yo no les pago vacuna a ustedes, porque con esa misma plata que yo les doy, ustedes compran las balas con las que matan a mi hermano. Le dijo así, que así le respondió Chespi. Entonces le dijo, no, yo prefiero quitar el negocio. Pero que no pasó mayores en ese momento. Pues no volvieron a pasar más cosas ni nada, simplemente fue eso. Eso fue como 10 días, 8 días antes de que Chespi se desapareciera. Entonces, la hipótesis que nosotros manejamos es que cuando Chespi fue a regresar las canastas, porque él decía ya fue a regresar las canastas, él ya no vendió cerveza, llevaba como 5 o 6 días sin vender cerveza. Entonces, esto, él fue a regresar algunas de las canastas que se las daban ahí en una parte que llama, ay, se me fue el nombre, que ahí pegaba al Duty Free, ahí tan solo terminando la frontera con Cúcuta. Y que en ese entonces fue que lo agarraron y lo desaparecieron. Es solo una hipótesis, por lo que no hay nadie, ha dicho nada, ¿sí? Pero pues seguimos nosotros con la búsqueda, y ya como al cuarto día comenzaron a llegar rumores. Sí aparecieron algunos cuerpos, que aparecieron algunos cuerpos descuartizados y toda esa vaina. Nosotros comenzamos a ir a las morgues, íbamos a los hospitales, fuimos a todos los CAIs, nosotros recorrimos Cúcuta de esquina a esquina. Fuimos también a los hospitales de Ureña. Yo fui hasta San Cristóbal, Táchira, estado Táchira en Venezuela, allá a la morgue de allá, a los hospitales de allá, a buscar. O sea, yo comencé a meterme ya a Venezuela. Y dije, bueno, en algún lugar puede estar Chespi, puede haber noticia de él. Se sabe que los paramilitares, cuando matan a un colombiano, pues lo pasan para el lado venezolano. Y cuando matan a un venezolano, lo pasan para el lado colombiano. Con eso, entonces, colocan en vilo a las autoridades de cada país, ya que no pueden venir a hacer una investigación tan fácilmente ellos. Entonces, esto, yo estuve recorriendo casi todo el estado Táchira a ver si conseguía noticias de él. Fui incluso hasta los cementerios, fui al cementerio Ureña, fui al cementerio de San Cristóbal, y estuve así varias partes y nada, por ningún lado, nunca se dio noticia de él. Nunca, nunca. O sea, hasta el son de hoy, lo único que sabemos nosotros realmente es que mi hermano está desaparecido y que se vio, lo vieron cerca de las 8 de la noche pasar con la moto. Fue todo, es todo lo que sabemos nosotros de Chespi hasta el momento. O sea, hasta la hora no sabemos absolutamente nada más.
Días después de su desaparición y después de una búsqueda sin descanso por parte de toda la familia, John denuncia el hecho ante la fiscalía, pero esto solo empeora la situación.
Ya nosotros lo aceptamos así, que ya lo aceptamos realmente como al quinto sexto día. Ya ahí ya nos tuvimos, ya no hay nada que hacer. O sea, lo que le habían dicho los paramilitares a mi mamá, el hecho de que ninguno de sus amigos, que era lo más extraño, que ninguno de sus amigos supiera nada de Chespi, que habían desaparecido a muchísimas otras personas conocidas de nosotros, personas con las que crecimos, personas con las que estudiamos, y habían sido desaparecidos por los paramilitares. Entonces ya nosotros pues teníamos clarísimo lo que había sucedido. O sea, nosotros no le damos más vuelta. Nosotros incluso hablamos, decíamos, de pronto si fuera por un grupo de la guerrilla LS, pues habrían más probabilidades de que fuese un secuestro. Pues el modo operandi de ellos es más así, pero por grupos paramilitares, o sea, ¿por qué lo habrían de secuestrar? O sea, su... No, ya nosotros lo aceptamos, pero lo hablábamos solamente como familia. Fue muy duro el tema de la aceptación, porque de todos modos uno guardaba un ápice de esperanza, ¿sí? De pronto uno, ese loco nos estaba jugando algo, pues él era muy bromista. Nosotros no, ese nos está jugando alguna broma, ese de pronto por ahí le está haciendo lo que sea, eso por ahí aparece. Y incluso, fíjense que hay momentos en los que uno piensa, ¿será que es que Chespi toda esa por ahí? O sea, ya ha pasado mucho tiempo, pero es que es complicado aceptar que alguien está desaparecido. Es que si fuese alguien al que mataron, que se vio su cuerpo, dice, listo, ya vi su cuerpo, ya sé que está muerto, pero no hemos visto su cuerpo, nunca apareció ni una prenda de él, nunca apareció su celular, nunca apareció nada de él. Entonces, o sea, le queda uno como eso, será que todavía será que está vivo. Pero para mi mamá, en su mente y en su corazón, su hijo está vivo. Ella no acepta la muerte de su hijo. Ella dice, no, se lo tienen allá, se vale decirle eso, está por ahí, o sea, pero nunca acepta como tal la muerte. Ella quedó con una afección en su corazón, ella quedó con problemas. Ella ahorita no puede recibir impresiones fuertes, así fue lo primero que nos recomendó el médico, porque ella quedó con un problema ahí en su corazón después de la desaparición de su hijo. Y desde ese entonces esa señora no volvió a ser la misma, o sea, cambió rotundamente. Ella era un poco más alegre, era más jocosa. Ahora es una mujer un poco más amargada, es un poco más recelosa, ya casi no le gusta estar interactuando. O sea, se volvió muy... O sea, cambió mucho después de la desaparición de su hijo. No, ella todavía no ha llegado a eso. O sea, ella no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. De hecho, imagínese que ella no quiso declarar ante la unidad de víctimas ni nada de eso. O sea, me tocó hacer todo el proceso a mí, lo de la fiscalía, todo. Ya nunca quiso hacer nada de eso. Ya dijo que no. Y no, porque mi hijo está bien, mi hijo está vivo. O sea, ella y su mente no le sabía. Bueno, yo comencé a colocar las denuncias. Estuve en la seccional de la Fiscalía Norte de Santander y comencé a trabajar con algunas organizaciones y eso comenzó a generar un cierto ruido, ¿sí? Para ese entonces, pues, esto tenía cierto reconocimiento. Yo en la ciudad de Cúcuta, pues, ya había trabajado con organizaciones LGBTI, ambientalistas, animalistas, derechos humanos, juventudes y procesos políticos. Eso ayudó a que se generara un ruido. Sí, el familiar de Tatu García, eso salió en la opinión de Cúcuta y comenzó eso por ahí algunas emisoras a comentar. Y eso llevó a que me amenazaran a mí por estar haciendo ese ruido. Porque yo pues los vinculé directamente a ellos, o sea, yo no me fui allá con rodeo. Entonces un día venía yo de un proceso de la fiscalía y me bajé en la buseta, ahí en el barrio. Y pues desde mi punto de vista me estaban siguiendo, había alguien que lo estaba fumando. Porque eso fue que yo me bajara de la buseta y la buseta arrancara y llegó una moto. Se me paró de frente y habían dos manes, dos caracoles, y uno de ellos tenía la pistola así entre la cadera, pero la tenía así con la mano sujetada. Entonces me preguntó que si yo había hecho la denuncia en la fiscalía. Yo le dije sí. Entonces me preguntó que lo había mencionado. Yo le dije sí, pues ya de todos modos ya lo había dicho por las emisoras, ya lo había dicho por los periódicos. Ya pues decir que no lo había hecho en la fiscalía sería absurdo. Me dijeron que me fuera, que le dice no se metan problemas, Tato. Pues me distinguía, no se metan problemas, Tato. Me dijeron váyase de acá, váyase del barrio, no metan problemas y no lo matamos. Entonces esto se fue, no pasó más, simplemente se fue. Yo al principio pues callado con eso le conté a mis hermanas, y vea, pasó esto. Entonces eso quiere decir que sí, o sea, definitivamente son ellos. Pues mi mamá pues obviamente enloqueció, se me va de Cúcuta. Yo no me quería ir, yo le dije no, pues porque ellos ya acaban prácticamente de reconocer que fueron ellos. Entonces o sea, hay que seguir la lucha y si me amenazaron es porque se sienten acosados. Entonces pues hay que seguir haciendo la presión hasta que de pronto al menos den una noticia, así sea que nos entreguen el cuerpo o los restos. O sea, ahí comenzó mi mamá, lloraba, esa mujer ya no quería comer, esa mujer ya estaba mal. Entonces ahí fue donde mi hermana dijo, no, tanto si usted se queda acá, esa mujer se va a morir. Unos amigos eso se dieron cuenta y ellos me dijeron, no, Tato, usted se los va de acá de Cúcuta. Y me trajeron hasta Bogotá. O sea, ellos mismos pagaron el bus y me trajeron hasta Bogotá.
John finalmente es obligado a salir de Cúcuta y su desplazamiento lo lleva a la ciudad de Bogotá, lejos de su familia y sus amigos.
Nunca habíamos montado Transmilenio. Al principio fui a montar Transmilenio, fue una pesadilla. De no ser por los amigos que me recibieron, hubiese sido mucho más duro. Ellos trataban en la medida que podían de acompañarme a los lugares donde yo quería ir. Entonces uno llega a Bogotá más confiado. Me dice, no, eso es, soy de mi ciudad. ¿Sí? Y pues en Cúcuta, la otra ciudad no lo conocieron, no me movía y no lo robaba. En Bogotá me robaron una plática que tenía. Entonces para mí fue complicado, por completo una vida nueva, no fue casi, fue por completo una vida nueva. Tenía muy pocos conocidos acá y no tenía ni siquiera cómo comunicarme con ellos, porque no tenía un celular, no tenía un computador. A veces que iba a una sala de internet, sí, en ocasiones, pero en ese sector eso era complicado conseguir una sala de internet, tenía que ir a otros barrios, porque por ahí no veía, me tocaba ir hasta el Perdomo, otras partes así, donde no se consiguiera a veces un computador. Entonces por eso le daba una pereza ir a una sala de internet. Después vivía incomunicado del resto del mundo, ¿tú sabes? No, pues fíjese que ya es una vida completamente normal. Ya es la vida normal de cualquier eso individuo acá en Colombia, de cualquier persona. Vivo sin familia, mi familia no está acá. O sea, no tengo ningún familiar acá en Bogotá. Yo solo vivo con amigos, con amistades. Y ya súper normal el este. Lo que sí es que en el transcurso de esos procesos LGBT surgieron unas amenazas acá en el municipio de Soacha. Sí, porque en lo que llevo acá surgieron unas 3-4 amenazas, creo que 3 amenazas, en por medio de panfletos. Sino que pues para mí no me pareció como tan complicado porque pues, la amenaza crecí, tapé con arma en mano y todo, y lo que había visto era peor. Entonces pues eso tampoco me pegó como tan duro acá. Eso me dicen mis amigos, ya ustedes son expertos en amenazas, o sea, ya uno como que, pues es que en Cúcuta uno ve cómo matan personas delante de su grupo, ya usted como que se vuelve un poquitico más, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero uno como que ya se le, en cierta medida se normaliza un poco la cosa, ¿sí? Y yo siempre he dicho, es un líder que no recibe amenazas sociales, le falta liderazgo, o sea, ya uno lo ve de esa manera, que suena absurdo, pero ya uno lo ve de esa manera, porque es que todos los líderes que conozco, en algún momento han recibido amenazas. No quiere decir que el que no haya sido amenazado no es un líder, más bien estuvo muy bien por ellos, afortunadamente no han tenido que pasar por eso, porque eso es una agonía, es horrible, usted sentirse amenazado es horrible, usted sabe tener que salir a la calle usted con miedo, porque es que a mí me pasó así con las primeras amenazas acá, uno salía a la calle con miedo, sí, porque pues al principio pues ya lo veía como algo mucho más serio, porque tenía una amenaza allá, y pues, ya uno salía, uno le daba miedo salir de acá de la casa, ahí fue cuando hice el proceso de la UNP. La UNP me dio un chaleco antibalas, un botón de pánico, un equipo de comunicación, pero no me dieron el esquema como tal. Pues obviamente hay muchísimas personas solicitando el esquema, pero siempre generaba como ese temorcito. Ya después las próximas amenazas ya las toma uno con más calma, con más tranquilidad, ya como que no ha pasado nada.
Hoy John continúa con su trabajo social y lo único que le interesa es seguir ayudando a los demás.
Ahorita sí tengo un proyecto en mente, sino que desafortunadamente no he contado con los recursos. Y es que el sector por donde vivo hay mucho perro callejero, muchos pues, perritos callejeritos. Y quiero, como hacer eso en ese sector, que es un cano, quiero colocar unas casitas para que los perritos al menos cuando llegan tengan a dónde llegar y que los vecinos pues si desea puedan llevarse su poquitico de comida. Eso sí es algo que quiero hacerlo, pero no como tema de una organización ni nada, sino como Tatu García y como las personas que se quieran sumar ahí a hacerlo. O sea, como algo así como con lo que empecé en mis inicios. Y hacerlo en eso, y ahí que la gente llega. Ya después, de hecho, hablé con una señora que dijo que estaba de acuerdo, sino que desafortunadamente, pues, para eso se necesitan unos recursos y desafortunadamente, pues, no se ha podido. Pero estoy con ese proyecto. No es nada que quiera meter en las organizaciones que manejaba antes, ni en un tema político.
John habla del perdón y de la reconciliación.
Pues la respuesta fácil sería decir, sí, uno perdona, ya perdoné, ya le hice, pero la verdad es complicado porque hay un daño que por más que usted intente perdonar, no se va a resolver. Yo lo que sí tengo en la mente es, o sea, no me mato la cabeza por ellos, o sea, yo lo que hicieron, y tampoco los voy a estar persiguiendo, ni nada, no, ya lo que sucedió, ese normal, pero decir que se perdona solamente lo podría decir de palabras para afuera, en el corazón siempre va a quedar algo. Y también va a pasar lo mismo con mamá, o sea, siempre va a quedar algo en el corazón, porque es que fueron las personas que te arrebataron a un ser querido, o sea, desbarataron una familia, hicieron que un niño creciera sin su padre, hicieron que una madre se enfermara. O sea, y usted sabe que lo más doloroso es que una madre perder un hijo, todo ese daño que hicieron a la familia, es algo que no se puede olvidar con una palabra de perdón. O sea, claro, perdóname, o sea, usted puede intentarlo, ¿sí? Y puede ser ya simplemente no tener tanto resentimiento, pero siempre le va a quedar algo aquí en el corazón. Es decir, ellos, o esa persona, fue la que le hizo ese daño a mi familia, fue la que nos arrebató a alguien. O sea, por mucho que uno lo intente, no sé, habrán personas valientes que se lo han logrado, o quizás son igual que lo dicen de palabras para afuera, pero no sé, siempre queda algo en el corazón. Pues bueno, a mí sí me gustaría, o sea, las personas que hicieron eso, o que saben de pronto lo que sucedió con mi hermano, si llegan a hablar, puede hacer un proceso de reconciliación, o sea, a cambio de la verdad. Si uno se puede reconciliar y tratar de buscar el perdón no se va a conseguir en uno o dos días, pero sí puede hacer un proceso de reconciliación con ellos, donde uno tratar de entender el porqué de lo que sucedió. Pero yo lo que espero es que digan eso, se sabe dónde están los restos, sí, es lo que yo espero. Por mi madre, o sea, que ella descansaría, sí, por mí podría ya descansar en paz, porque esa mujer no va a descansar hasta el día que tenga razón de lo de mi hermano, o sea, hasta el día que no tenga sus restos o tenga noticia, ya no va a descansar, y eso es como la esperanza que tenemos nosotros.
El hermano de John desaparece, y toda su familia comienza una búsqueda frenética, búsqueda que al día de hoy no ha parado, pero búsqueda que no ha tenido hasta el momento ningún resultado. Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.